cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
De nuevo en el aire.
Comparto tu alegría, Zahorís.
Sí, mi alegría y mi vértigo.
Hombre, la verdad, prefiero compartir tu vértigo.
La aparición del Jormaz en la toldilla cortó el pensamiento de Tula.
¿Hablabais solo?
No, estaba... canturreando.
He fijado el rumbo de la escuadra de embajadas. El resto de la flota regresa a Laris y Saúco Gris. Gracias a vos.
El Zahorín no contestó. Sacó una castaña del bolsón y se puso a juguetear con ella entre los dedos.
La corriente es excelente, fuerte y constante. Suele ocurrir tras las turbonadas del estrecho. Yo también tengo que daros las gracias.
Juan y el Jormaz se miraron a los ojos. Por algún extraño fenómeno térmico, a Tula se le encendieron las mejillas.
¿Puedo hablaros con claridad?
¿Si podéis confiar en el viento?
Aún tengo dudas sobre la honestidad de mi tarea aquí, en Siritinga.
Lo sé, Zahorí. Os sugiero que dediquéis vuestra atención a salvar honorablemente la piel del desfiladero. Sois un geomántico. Dejad para mí el trabajo sucio y la responsabilidad final.
Bien, seguiré vuestro consejo.
No es un consejo, Zahorí. Es tu parte del contrato.
Como sacudido por un latigazo magnético, el pelo de Tula se erizó y sus músculos se tensaron.
Entonces, ¿por qué me da las gracias el maestro de los códigos?
Consideradlo parte del protocolo diplomático.
¿También entra en el protocolo que la princesa Tingar sea rehén de Flivia Sagorna?
Volved a la corteza, Zahorí.
Pero no puedo aceptar que vos no hicierais nada por impedirlo. Fue ultrajante y desproporcionado.
Mona Tyrell escogió libremente. Nos esperará en Simasira junto a la reina madre de los Piborgs. Es una invitada, no es ningún rehén.
Pero... ¿por qué?
Supongo que le apetecía cambiar de compañeros de viaje.
Pues no comprendo.
Hay muchas cosas que no necesitáis comprender para hacer vuestra tarea honestamente.
Luego, volviéndose hacia Tula, añadió:
este sí podéis considerarlo un consejo.
El gigante ariesano encendió su pipa de Saskar, dobló la lengua y dejó escapar una nubecilla de humo con forma de... ¡alcancía! La obscuridad es total en las entrañas de Siritinga.
Total.
Un fuerte olor a almizcle nos sirve de lazarillo a través del laberinto Vivarx.
¡Me sueltes!
No te preocupes, nena. ¡Dos chispas verdosas!
¿Dónde?
¡Allí!
¡Es horrible!
Dos esferas de fría luz verde nos permiten por unos instantes contemplar la escena
de una misteriosa ofrenda.
Mona Tyrell, pálida y jadeante, recoge en su mano izquierda las dos bolas del mágico candil de verdosa luz.
La mano izquierda de la oscuridad.
Los sudorosos dedos de su otra mano se introducen temblorosos. Y extraen de su más íntima...
intimidad.
Una pólvora.
Una delicada alcancía con vetas de zafiro.
La lame Con picardía y alzando el brazo hacia la penumbra, la ofrece como una copa de hidromiel.
¿Hidromiel del tobar sagrado de Saúco Gris?
No sé. Espera que la abra. Media luna verdosa brilla bordeando el dedito pulgar de la mano derecha de Mona Tyrrell.
La yema presiona.
Presiona. Un diminuto resorte, diminuto con forma de lenteja.
Y la polvera se abre.
La alcancía azul de la princesa Tingar desprende un fino polvo negro.
¡Harina de cefilas!
¡La droga que los señores de Saúco Gris elaboran para que el pueblo Vivors pueda soñar!
Soñar. Tal vez morir.
Un regalo para mi reina y mi amada.
Saliendo de la verdosa penumbra como una serpiente de coral, la trompa de Flivia Shagorna aspiró con sus ventosas de largo cuello el contenido de la polvera.
Luego, contrayéndose y estirándose, se fue enroscando en el brazo desnudo de la tierra.
¡Ay! La alcancía azul cayó de la mano de la princesa y rodó por el sinuoso abdomen de la reina Vivorx.
El almizclado colchón que servía de cama al cuerpo estremecido y voluptuosamente indefinido de Mona.
Como el dios olímpico que se hace nube para raptar en tan vaporosa litera a la ninfa voluptuosa...
Para, Esquilo, que vamos a perder el hilo.
Pues como perdamos el hilo en este laberinto, no nos sacan ni los geos.
¿Ni los geos odiseos?
Te deseo.
Oye, ¿y la alcancía? ¿Dónde ha ido a parar?
No sé exactamente. Ha caído sobre la alfombra de pelo. Por allí, más o menos.
Por donde caen ahora las bolitas verdes del candil mágico que la excitación de Moona ya no podía sujetar.
Justamente.
Pero esa alfombra se mueve, ¿no?
Anda, pues ahora que lo dices...
¡Vivors!
¡Vivors! Cielo, ¿estás ahí?
Tú sabrás a quién le estás espachurrando la mano.
Es que no se ve un pedo, tío.
Ya. Lo más chungo es que ahora tampoco se huele el almizcle dulzón del cortejo de la reina de los Vivorks.
Estaría bonito que nos perdiéramos.
¿Qué cosas tienes, tía? ¿Cómo nos vamos a perder si somos los narradores?
Sí, tú serás muy narrador, pero te suda la mano que...
Si quieres, te suelto.
Ni se te ocurra. Bueno, ¿para dónde vamos?
No sé. ¿Tú tocas por la pared?
Sí. Pero me da asco. Está como mojada de una cosa pringosa.
Será el flujo del mellón. Mira, eso es buena señal. Mientras haya flujo, hay serial. Y además, aunque estemos a oscuras, sabemos que continuamos en Siritinga.
Muy gracioso. Pues a mí me está entrando hambre. Mira que no traer ni un miserable mechero, colega.
Creo que he pisado algo.
No, sí.
¿Qué extraña relación une a Mona Tyrrell con la reina de los Vivors?
¿Qué les espera a Juan y Tula en el corazón de Simasira?
Unirán todas sus fuerzas y sus magias para detener el descenso de flujo y salvar el desfiladero.
¿Conseguirán nuestros narradores salir del laberinto Vivors?
No te pierdas el próximo capítulo de...
Cuando Juan y Tula... fueron a Siritinga.
Grupo Siritinga para Radio 3.